Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que l'âge revienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler.
Vamos a ver, una pregunta previa, don Daniel Carande, doña Alaska. Vamos a ver, ¿estamos seguros de que no es mentira lo de los comunicados de Avilés? Porque si todo en él es fraude, ¿no estaremos ante un fraude? Y Avilés tal vez no exista y esté alguien hablando en él, lo han poseído, ha sucedido algo. Porque es que a mí me empieza a asombrar ya la capacidad delictiva de ese hombre. Es que el Dioni a su lado es un amigo de la ley.
Y el Lute.
Bueno, el Lute es su abogado.
Mamá.
¿Pero qué pasa? ¿Que tenemos comunicado, jefe?
Bueno, es que tenemos, no sé, a ver, explicádmelo, porque yo creo que estamos entre el comunicado y el exabrupto. Y no sé exactamente qué es lo que ha dicho el compañero Avilés, compañero de celda, cualquier día.
Este hombre todos los días nos sorprende con algún tipo de estafa, de pufo o de persona que lamenta o se queja de haber sido uno de sus de las personas que han caído en sus redes. Tiene 24 años nada más, Federico, pero están saliendo a la luz, pues yo qué sé, una oleada de gente que ya sea a través de vestidos, que es algo que denunció aquí Dani Carandear. Ahora lo explicas, sí. Dani, cómo es esa fórmula del engaño, porque yo sinceramente no la conocía. Pero es que Carlos Pérez Jimeno el otro día también nos contaba que se iba vendiendo como presidente, como jefe de planta de no sé qué hospital de Sevilla o de Córdoba.
De Córdoba.
Sí, pero además es que era un cargo muy concreto, era de odontología o de maxilofacial, que dices
que no hay que rebuscar, además.
Dices que rebuscada la cosa, ¿no? Que te puedes inventar un cargo, pero que no tenga. Me recuerda a ese personaje de Leonardo DiCaprio en una película.
Sí, atrápame como puedas. Atrápame sí. como
puedas. Que es buenísimo, por cierto.
Con Tom Hanks todo el rato detrás de él, ¿no? Bueno, pues ahora parece ser que también está inmerso en un delito de blanqueamiento de capitales. Se habla de una serie de cajas de seguridad que había en un banco y que nunca se recuperaron o que cuando se recuperaron estaban vacías, o de Timos Cabify. Es decir, él ayer emitieron una conversación en el programa Sálvame en la que él menciona que está metido en el negocio de Cabify y además, claro, la frase que le entresacan es algo así como dice Cabify, os voy a leer el textual, dice, va muy bien, pero es que tengo el bloqueo del dinero del capital, pero creo que eso no afecta al resto de dinero por cláusula o por la prima de riesgo.
La prima de riesgo va a ser Alexia Rivas, ya verás.
Pero cuidado con todo esto. Yo fíjate que empecé con el caso Merlos, que sí. Es el predecesor inmediato de atención en este caso. Dije, cuidado con las famosas bolsas de basura de Maite. Sí. Porque empezamos a escuchar unas cosas que obviamente tendrán que ser contrastadas y demostradas. Pero ayer emitieron un vídeo que se hizo Avilés con una marca de coches que ya se ha mencionado en otros programas, que era pues una marca de coches que él venía y te decía, oye, mira, si tú quieres un coche de estos, yo puedo presentarte tal cual. Entonces sí que es verdad que le prestaron el coche para hacer una especie de vídeo que él es el que de alguna forma tiene como demostración de que sí trabajaba con este concesionario. Pero en el concesionario dicen que es una especie como de favor, pero que no es algo que esté, y creo que lo dijeron varias veces porque creo que esa era la palabra que utilizaba la persona del concesionario, que no hay contrato contractual.
Claro,
es como lo
claro,
de la prima
claro,
de
claro.
riesgo.
Otra cosa sería el contrato contractual, que eso sí.
La parte contratante, ¿no?
La parte contratante de la última parte, claro, pues eso ya es otra cuestión. Ahí no queremos entrarán nuestros abogados.
Pero voy a hacer una consulta.
Oye, cuánto tonto, ¿verdad?
Pero vamos a ver, en el tema de los coches, yo que por mi trabajo, por...
Conoces muy bien, lo sabemos,
¿en qué cabeza cabe que una marca de coches deje un coche durante un año, que ahí entra el seguro, uh-huh. cuando se lo prestan uh-huh. a un personaje que no tengo nada en contra, bueno, no tengo nada en contra de ellos, ni me va ni me viene, a Ilenia. Una marca así.
¿Por qué, Dani?
A ver, una marca, voy a decir la marca, una marca como Mini es una marca
porque
de...
ya es grande.
No.
¿Por qué? A ver.
No, porque
ya,
una marca,
ya no parece
es una,
Mini.
Es una marca importante.
Sí, tanto.
Cara.
Ya, me encanta.
Pero Ilenia puede tener su público.
Pero un público que no compra Mini es como nuestra Tamarita Falcó también es imagen de es embajadora porque se llaman embajadores sí. de una marca de coches y si entra en ese target de gente
pero yo fíjate no creo en tu argumento pero por una razón yo creo que el
pero
mercado
quizá que
el
estamos mercado... hablando durante un año
pero Rafa Nadal también es la marca de unos coches japoneses que seguramente no sean los que conduciría él habitualmente no
pero Rafa sí. Nadal puede ser imagen de lo que quiera
de lo que quiera
pero tiende más a
lo
adora,
estamos hablando de que no te dejan el coche 2 semanas y te pagan X. No, te estamos hablando de que te dejan el coche 1 año. También es verdad que es un concesionario, peor me lo pone. ¿Qué pasa?
Cuidado,
no, va a ir
perdona.
A ese concesionario de Córdoba.
Hay un precedente, cuidado. Hay un precedente, Dani, que además os conté yo un día, porque a mí me sorprendió tanto, y es más, desde entonces me cae bastante mejor la infanta Elena. Y no voy a decir el nombre, naturalmente, de la persona afectada. Andaba buscando coche, va uno y se lo prestan. Uh-huh. Pues me gustaría probarlo. Dicen, por supuesto, y se lo dan. Y pero claro, pasan los días, pasan los meses, pasa un año y al año dicen, bueno, es que era por cobrar si le parece o recogerlo si no le parece. Respuesta. Yo de dinero no hablo. Pero fue exactamente así.
Pero fue el mismo
¿cómo?
Que...
¿Cómo? ¿Y les colgó?
¿Y fue el mismo que pidió que una marca de coches pusiera toda la flota en la boda?
Pues no lo sé. Yo
¿y cuando
he
se
dicho lo que tenía
lo dijo, por aquí no paso?
Lo que tenía que decir. Pero... Hay que echarle, hay gente que le echa mucha cara en la vida, ¿eh? O sea...
pero es verdad que pasa una cosa con las marcas, son muy prejuiciosas en un sentido, es decir, hay determinados personajes que cada marca, por lo que sea, considera que no dan su perfil, y ahí vamos a recordar el traje de novia de Belén Esteban, sí, que
exacto.
pretendía pagarlo, o sea, esto es más grave, porque no pretendía que se lo regalara a nadie. Ella quería
no, es que es un delito, además. ¿Eh?
Ella quería comprar un traje de una determinada firma y a la firma no le venía bien. Y luego esas mismas marcas que son tan prejuiciosas, cuando es otro tipo de personajes que a ellos les parecen guays, pues entonces les pasan estas cosas, que tratan con personas que luego pues a lo mejor no cumplen lo que ellos tenían pensado que les podía aportar el personaje en cuanto a educación, devolución de las prendas, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, pero
¿no?
¿Esto es posible que esté destapando un mercado oculto? El de los famosos que anuncian objetos que ni siquiera han comprado y que ha ocurrido siempre, pero que ahora se suman al carro todo tipo de influencers, de blogueras. Bueno, ya tenemos hasta médicos influencers después de lo de la pandemia del coronavirus. Así que Avilés es uno más, ¿no? De todos
sí,
los que están haciendo
totalmente.
Este tipo de,
sí, pero yo
de
creo
apaños.
Que,
totalmente.
Yo creo que son casos diferentes, Isa. Una cosa es la marca que se pone directamente en contacto con el famoso o con el representante del famoso y hace el negocio, y otro es lo de Avilés. Que lo de Avilés
sí,
es,
no, pero hay
Avilés
una cuestión...
Que... La ropa, darse el
sí,
dárselo pero, al famoso a cobrar y no dárselo al famoso
no, pero
dinero.
Perdóname, Dani, hay una cosa que planteaba Alaska que a mí me parece, en fin, como decían nuestros abuelos, muy en razón. O sea, hoy es puede ser noticia, debería ser noticia, una revista que se ha especializado en sacar a los progres, a la gente de izquierdas, como buenos y a permitirles la vanidad de salir en una revista, Vanity Fair, que tiene normalmente una imagen muy buena, quiero decir, que hace unos reportajes gráficos muy buenos, y que hoy, por ejemplo, se lanza a la yugular, para que se note que es una empresa progre, de Díaz Ayuso, dando una información tan incompleta que es falsa. Y esto ya de utilizar las revistas de luxe para una cosa tan poco de luxe como es la estafa informativa, esto ya va más allá de lo habitual. Sacan, sin informar, que desde que tuvo el coronavirus ha vivido en un piso que le dejó Quique Sarasola, que hay que decir que fue de los primeros que atendieron a la situación muy grave que teníamos entonces con la epidemia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que como todo el mundo sabe es la bicha de la banda de la PSOE. Bien, y dicen que está viviendo en un piso de lujo. No está viviendo en ningún piso de lujo. La Comunidad de Madrid no está gastando nada. No está gastando nada. Están ustedes dando una información falsa, como la que habitualmente publica el diario El País, sobre esta señora, que incomoda mucho, y más que va a incomodar cuando les gane las elecciones otra vez. Pero, hombre, hay que tener un mínimo de decoro. Si tú dices está viviendo en un piso de lujo, aclara que ese piso de lujo no lo pagan los madrileños.
Sí. Hay otro portal que sí lo que sí lo aclara, no recuerdo ahora mismo si es Jaleos, bueno, pero hay otro portal que sí da la noticia sí da la noticia aclarando.
Pero hombre, si se puede dar la noticia.
En Vanity Fair hay que esperar a la última línea y luego a mí lo que me llama la atención es la mala baba con la que está redactada la información, porque es que se explican pues asuntos que, insisto, es la manipulación a la hora de la redacción, ¿no? De esa suite privada con dos terrazas, dormitorio con vestidor, baño propio. Y estoy entrando ahora mismo para leeros algunas de las frases que esta mañana además repasábamos en la redacción y que nos llamaba la atención por la inquina, ¿no? Por decir, pero vamos a ver, es una persona que ha estado, y además lo ha explicado desde el primer día, dice algo así, dice: un lugar que goza de wifi gratuita e incluso televisión Smart que le permite disfrutar de su cuenta en Netflix, HBO o Movistar. Sin embargo, la presidenta, sigo leyendo, ha renunciado a realizar las videoconferencias con el presidente Pedro Sánchez, asegurando que sufre unos problemas informáticos en su hotel que se lo impiden.
Eso
algo
es
que no afecta a sus apariciones en televisión.
Pero si
es la
que eso
redacción del reportaje.
No, pero eso es directamente mentira. Además, recuerdo que fue una mentira que desmintió ella misma cuando dijeron, ¿no os acordáis que no se había presentado?
Sí, que había
y resulta que estaba entrando por la puerta. Pues se ve que esta se quedó en aquello o ha ido directamente a San Google o a la Tontipedia y ha repetido pues la trola del día contra Díaz Ayuso. Yo me alegro, como decía ayer Aznar, dice, mucho ánimo, bueno, en el estilo de Aznar, o sea, no es el hombre más simpático del universo.
Bien, ¿eh?
Dice, a mí me insultaba Chávez, a ti te insultan sus hijos, no sabes cómo te envidio, me rejuvenece.
Estuvo muy bien, sí.
Y además,
estuvo
bien. Quiero recordar que ella se va a ese apartamento porque está enferma.
Sí.
Pues claro, porque es que Quique Sarasola es el primero, y además fue un grandísimo detalle porque otros lo siguieron, que precisamente como no había manera de alojar por la cantidad de gente que después del 8 de marzo maldito, del infectódromo, del día este de la mujer que trabajadora en lo que yo te diga, bueno, pues ese Quique Sarasola fue el primero que al día siguiente ofreció varios hoteles, no solo uno. Y ese es el que han estado usando no solo Isabel Díaz Ayuso, muchas de las personas que estaban con el coronavirus.
Y enfermeros, Federico, médicos,
y enfermeros,
personal
bueno,
sanitario.
Toda la gente que lo ha necesitado.
Efectivamente.
Bueno, y entonces de ahí quieren sacar una especie de, no sé muy bien qué, bueno, sí sé muy bien qué, porque esta gentuza siempre va lo mismo. A ver cómo conseguimos que gane las elecciones, pues la banda de la PSOE. Hombre, pues entonces no se llamen Vanity Fair, llámense el socialista vano, o algo parecido.
¿Y sabes a qué abre la puerta? Que el día que Isabel Díaz Ayuso, con todo el derecho del mundo, y además espero que así lo haga, reconozca, entre otros, a Quique Sarasola por haber ayudado de esta manera a combatir la pandemia de forma desinteresada, reciba un premio, que ella ya anunció. Dijo, toda esta gente será premiada, aunque sea de forma simbólica, con medallas de la Comunidad de Madrid, que tú verás a Quique Sarasola, que le puede proporcionar más que un reconocimiento simbólico, ¿no? Para abrir la puerta a que se le critique en ese momento a una
pero
persona que...
Pero le criticarán haga lo que haga, claro.
Sí, sí, y que además ha decidido no cerrar varios de estos hoteles y que continúen abiertos ahora que parece que la cosa está cediendo, pero que no está cediendo tanto como debería, ¿no? La verdad es que es sorprendente lo de Vanity Fair.
No, no es sorprendente. O sea, yo una cosa que se llama Vanity Fair, aunque solo sea por respeto al clásico, deberían tener un poco más de decoro.
Es una información completamente
maníaca. O sea, que han estado haciendo publirreportajes al fiscal Orrac, al que favoreció tanto Urdangarín hasta que no pudo favorecerlo más. O sea, ya está bien, hombre.
Pero que nos enseñen también los pisos donde viven Pablo Iglesias, Carmen Calvo y todo.
Uy,
pagan ellos.
Eso nunca.
Carmen Calvo parece ser que además, que está en su derecho, se alojó en la sede del ministerio una vez que le dieron en alta en la clínica Ruber para precisamente no poner en peligro a su familia. Y esa casa
Ruben, ¿eh?
Y esa casa sí que se paga con los presupuestos generales del Estado. No es una cesión particular de una persona particular que tiene en este caso estos apartamentos y que ella está, bueno, pues disfrutando hasta que me imagino que le dejen o quiera o... Bueno, en cualquier caso, si es que ha habido una pregunta que ha hecho, como no, Tania Sánchez y que se le ha respondido diciendo que está costando 0 euros al erario público, Federico, al erario de la Comunidad de Madrid, además. Así que yo creo que bueno...
¿Has
que
dicho Tania Sánchez?
Sí, era Tania Sánchez, ¿no? Se me va... Ya sabes que a mí me bailan.
Sí, Tania Sánchez, sí, Tania Sánchez.
Y los apellidos... ¿No? Sí, la ex de Pablo Iglesias.
Sí.
¿Has atrevido a preguntar?
Tania Sánchez, de Más Madrid, sí.
Ha
en la
salido
asamblea.
Detrás de la
¿Ha salido de la columna?
De la columna, ha dicho, hola, estoy aquí.
¿Ha salido del armario de la columna?
La columna
bueno,
tiene un
noticia.
Punto, la columna tiene un punto, que no...
Sí, parece que está...
Entonces así un bailecito.
Las columnas sirven para mucho.
Sí. Bueno, en este caso la venganza. Yo recuerdo la cara de odio que le ponían su sucesora Tania y su ex Pablo cuando le miran por la espalda cuando está bajando en el Parlamento de su columna al baño y tal. Y le miran con un odio como si fuera ella la que hubiera dejado a alguno de los dos. Bueno, pero es que hay que recordar, claro, es que la ventaja que tienen los comunistas es la falta de memoria y que nadie le recuerda. Que esta señora estuvo acusada, junto con toda la familia, de llevarse de Rivas hacia Madrid. Vamos, que habían vaciado Rivas hacia Madrid, la habían vaciado. Y entonces dijo que los contratos que se le habían dado a su hermano, que ella no sabía que eran a su hermano. Tú fíjate... O sea, hermanos y no conocerse. Es una cosa tan triste, es tan deprimente. No se conocían. Eso sí, los contratos se los daba troceados para que se los pudiera comer bien, ¿no? No tuviera algún problema de digestión. Y bueno, pues encontrarían un juez amigo o algo parecido, porque estos tíos siempre salen como salen. Es decir, pero el caso de corrupción de la familia, que no era solo ella, era todo el familión, de los Sánchez de Rivas hacia Madrid, era tan escandaloso que hasta se usó por los enemigos de Tania Sánchez dentro de Podemos para tratar de quitarla de en medio. O sea, de eso no se acuerda ya Tania Sánchez y claro, creerá que todos nos hemos olvidado. Pues no nos hemos olvidado.
Bueno, vamos a hacer una parada. Luego, si quieres, explicamos a los oyentes para que entiendan en qué consistiría esta guerra de productoras. Pero tenemos muchos más asuntos. Tenemos que hablar, por ejemplo, de Inmunobalance, de este complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales como la vitamina C, B3, B6, B9, A y D, y que también incluye selenio, zinc y cobre. Y todo ello contribuye a mantener el sistema inmunitario. Se llama Inmunobalance. Si quieren ustedes más información, entren en esta página web herbetom.com y ya les digo que es un jarabe de 250 mililitros y que todos los días antes de desayunar hay que tomarse medio taponazo, como 10 mililitros, una cuchara, y estaremos mejorando nuestras defensas.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
A ver, Isabel, cuéntame lo de la guerra de productoras, contadme, porque seguro que sabéis, bueno, Alaska casi nació en ese medio, uh-huh. porque tenía como 6 u 8 años y ya estaba haciendo televisión, y Dani Carande, aunque muy joven, está al día de todas estas cosas porque trabaja en una de las grandes revistas del sector. ¿Qué es eso de la guerra de productoras que tú has dicho y parece que ha molestado mucho a Jorge Javier?
Bueno, pues hay dos grandes productoras que se reparten los principales programas de Telecinco, Federico. Por un lado estaría Cuarzo, que por ejemplo habría tenido mucho tiempo Ana Rosa como principal representante. Ahora sí,
pero
se
ahora
de...
ya no, no.
Ahora ya no, efectivamente. Ahora vamos a hablar de tres programas. Viva la Vida, que pertenece a Cuarzo, y luego tenemos la Fábrica de la Tele, que se encarga de Sálvame y de Socialité. ¿Qué ocurre con este chico, con Avilés? Pues que él es un producto de Cuarzo, de Viva la Vida. En Cuarzo, en Viva la Vida, los fines de semana lo alaban y le ensalzan, y sin embargo, de lunes a viernes en Sálvame y en Socialité, pues han hecho de Avilés su puchimbol. ¿Qué ocurrió ayer? Que dijo Jorge Javier que no había aquí ningún problema, y eso que uno de los directores del programa, Sálvame, se fue precisamente a los fines de semana, es decir, a la productora contraria, a dirigir Viva la Vida, que por cierto está levantando las tasas de audiencia. A esto quiero añadir otra que no tiene nada que ver, que es la de Sain Iberia, Federico, y esta la quiero mencionar por el tema Masterchef, para que los oyentes, que yo estoy segura de que controlan muchísimo, pero que no tienen por qué estar tampoco puestísimos en los entresijos de esta serie de empresas, Sain Iberia es la que se encarga, por ejemplo, de los casting de Masterchef, de la el programa, y es la que fue el otro día denunciada por Willy Bárcenas, y que rápidamente ellos salieron a decir que ellos no han hecho nada, que ha sido Televisión Española la que ha vetado a este cantante precisamente por ser quién es, por ser el hijo de quién es. O sea, que son como guerrillas internas que se producen.
Y luego está Bulldog, que es la de
Supervivientes. Y Bulldog, que es la de Supervivientes, exacto.
Sí, claro, que en el tema Avilés es el que interesa, porque claro. Es Avilés cuando el otro día Jordi González le empieza a hacer preguntas sobre estos supuestos delitos, uh-huh. y el otro dice, yo hablaré solamente en mi programa, que otro igual que ya tiene programa propio.
Claro.
Aquí solamente tenía programa Ana Rosa y Federico,
sí, pero ya... Es que ¿de qué sirve trabajar toda una vida? Es como esta mañana que me dice el de la patronal,
sí.
que está encantado de venir al programa. Digo, vamos a ver, yo tengo un prestigio ganado a lo largo de muchos años.
Y que me tratan
usted no
muy
puede
bien.
Decir que está usted que me siento cómodo. Bueno, usted no se puede sentir cómodo, usted no me puede hacer eso.
Sí, está hundido.
Con lo que cuesta, en fin, hacerte temer por esta gente. Bueno, pues es que ya, de verdad, no respetan nada.
Oye, ¿y en los pasillos de Telecinco están colgados en un lado los de una productora, los carteles? ¿Y enfrente los de otra?
No, está todo mezclado. Y además, nada de esto hubiera ocurrido si Avilés hubiera contestado. Es decir, aquí nadie, ningún espectador, ni siquiera los propios que generan contenidos están pensando en una productora y en otra, porque todo el mundo sale beneficiado cuando hay un beneficio.
Sí, entonces, y ahora te digo otra cosa, Alaska, perdona que sí. te interrumpa. No pagan lo mismo, como tú bien sabes, en Cuarzo los fines de semana al mediodía que un deluxe.
Exacto.
¿O no?
Son tarifas diferentes.
El día que le digan hazte un poli, anda que no va a ir a hacerse el poli.
Se va a olvidar de su programa. Además, de todas formas, hay una serie de datos, como decía el señor, no, contractuales de contrato, ¿no? tú estás concursando en un programa que es Supervivientes, ¿y qué vas? ¿A llegar el día de la gala en la que te reciben y no vas a hablar porque lo vas a contar todo en tu programa? Y además, si lo que intentas comunicar es que las productoras pues de Sálvame y de Socialité no te están tratando bien, ¿qué tiene que ver eso con la de Supervivientes?
Claro.
Que es el programa al que perteneces en este momento. Entonces, claro, si él no hubiera mencionado esto, nadie se hubiera dado por aludido.
Sí,
además de
ir como Santa Teresa. Yo me he quedado en la isla para entretener a los españoles. Gracias a él estamos viviendo el confinamiento mucho mejor, vamos.
Hoy qué detalle.
Entre Pablo Iglesias, Joker y Avilés, ¿verdad?
Bueno,
tenemos
ya
el entretenimiento asegurado.
Ya me quedé loco.
En cualquier caso, gana la banca. Si es que gana es Telecinco al final.
Claro.
Sí,
claro.
Gana Telecinco, efectivamente.
Eso yo no sé cómo lo hace Basile, pero es el resultado final de todo lo que pasa. Sí. Al final, Basile se va otra vez, otro fin de semana, a Italia con
para darle
envidia al personal, porque allí hay una, en Italia hay una legislación contra el lavado de dinero. Algunas de las veces que han fingido que se enfrentan en serio contra la mafia, y entonces lo que hay es una burocracia horrorosa, que no hay en España desde tiempos de Aznar, afortunadamente. Y entonces, claro, aquí lo que ganas, bueno, te lo llevas directamente.
Sí,
oye,
pero...
y esto en Italia es prácticamente imposible.
Sí, Federico.
Con lo cual, pues oye, si es que todo le sale bien a Paolo.
Pero Federico, aquí el problema es una cosa. Tú por contrato, este chico por contrato, tiene la obligación de que la primera entrevista se la tiene que dar a supervivientes.
Ya,
claro.
Pero...
cuando claro.
Pero te has dado
no
cuenta
puede,
de que...
pero no puede decir, yo de esto hablo en mi programa, no. Tú
su programa es Supervivientes.
Porque entra claro. dentro de del contrato. Y además, esto es una cosa que lo dijeron en Sálvame hace una semana o hace dos semanas, no me acuerdo... que si es así, ha hecho un pan con una torta, vamos. Él tiene un representante para ir a Viva la Vida.
Uh-huh.
¿Vale?
Sí.
Y luego otro representante con el cual tiene firmado un contrato, con ese representante. Y luego otro representante es el que le propone ir a Supervivientes.
Uh-huh.
Por lo tanto, tendría que pagar el 20% a un representante que le lleva a Supervivientes y el otro 20% al otro... al otro representante con el que tiene el contrato. O sea, que sería
el 40% su mejor época, ¿eh?
El contrato contractual con un representante o con
claro.
otro. Madre mía.
Son muchas cosas que sin duda es apasionante en el sentido, a todos nos gusta descubrir, no la parte, porque ya no se está hablando de la parte delictiva, se está hablando de una parte patológica. Uh-huh. Y lo que realmente es muy sorprendente todavía... supongo que es que, como bien dice él, si es que tengo 24 años, ese es el arma más, digamos, contundente que ha utilizado. Es que tengo 24 años. Me he
¿quién no se equivoca, ha dicho?
Exactamente.
Pero
¿quién
vamos a ver.
Se equivoca con 24. Pero quiero decir, Dani.
Bueno,
que,
pero si tú te equivocas y atracas un banco, tengas
está,
la edad que
yo
tengas.
Yo no voy diciendo por ahí. Vamos. Yo con 24 años no iba diciendo, vamos, ni con 24 ni con 37.
Por eso.
Voy diciendo que tengo cajas B. Perdona.
Pero escuchadme, lo sorprendente, decía la madre que lo que no entendía era que se aprovechara que él está fuera para sacar todo esto. Hay una cosa que hay que decir, no se ha hecho ninguna de estas, digamos, descubrimientos ni estas pruebas que se han ido aportando de posibles títulos falsos, etcétera, etcétera, hasta que a él lo han expulsado. Es decir, no ha tenido nada que ver esto con el que el público lo haya podido salvar o castigar o lo que fuera. Pero, por favor, si cuando entró Rocío Carrasco a Supervivientes, yo creo que no había llegado a la isla y ya estaba publicado todo un el drama legal
sí, señor.
De la noche en la que supuestamente tuvo un encuentro desafortunado con su madre y no había pisado la isla, ¿qué pasa? ¿Que no sabemos de qué va esto o no lo queremos saber?
¿Os dais cuenta, además, de que ese asunto se ha diluido? No se ha vuelto a comentar en la televisión,
pasado,
yo creo.
Ha pasado mucho tiempo.
Pero yo creo que, además, han tenido cierto miedo, porque estaban hablando de menores, estaban hablando de sentencias judiciales, y luego, lo más importante, ya no estaba aquí para defenderse, que ahora
podría. No, y que no, ya comercialmente ya lo hicieron subir. Como
claro,
espuma,
ya murió.
Por cierto,
ya
durante
murió,
una semana ya no
hacía
falta más.
Con lo de claro. Marta. Lo tenemos más reciente.
Bueno, pero Marta, al fin y al cabo, si le han hecho ese contrato del que hablaba la revista Semana la semana pasada, va a tener que ir tres veces a lunes, miércoles y viernes, si no me equivoco. Va a tener que ir también a Viva la Vida. Es decir, ella va a tener que hablar de algo. ¿Y de qué va a hablar Marta López? Que no sea de Merlos Place
pero bueno, pero
y de todas sus
las
capturas de pantalla. ¿Las llamamos capturas de pantalla en vez de conquistas?
Pues no, sí, pues
eso me ha gustado.
Podemos llamar conquistas de pantalla.
Que, por cierto, es noticia Alexia Rivas. Federico, es verdad que Beatriz
pero la
va...
puede nombrar.
Ah, bueno.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Yo la nombro, digamos, a título puramente informativo.
Uh-huh. Ah, vale.
No
sí.
valorativo.
¿Sí?
¿Queda claro?
Efectivamente. Además, yo solo quería citar una información que hoy podemos leer en varios periódicos, entre ellos La Razón, y tiene que ver con las acciones legales que va a emprender. Pero ¿os parece que antes hagamos una parada, recomendemos BO? Porque yo creo que en cualquier momento purificar el ambiente es necesario. Yo veo a los famosos en sus chalets con piscina y jardín, pero la mayoría vivimos en un piso, y en un piso hay que purificar el ambiente con este sistema de BO, que además ahora tiene un 15% de descuento. A todos los que llamen en nombre de Libertad Digital es radio a este teléfono, al 900 730 122. También aconsejo a esas personas que están poniendo en marcha de nuevo sus negocios que se pongan en contacto con BO para que les expliquen todas las condiciones de financiación que les van a ofrecer. 900 730 122, y sepan que es un sistema que esteriliza el aire, es de uso profesional, pero ahora lo podemos tener instalado en nuestro domicilio.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if he love me?
Es la mañana, es radio.
Oh no, you'll be deceived. Is it in his eyes? Oh no, you'll make believe if you wanna know.
Que no se me vaya el santo al cielo o al infierno, porque está aquello muy complicado,
ocurrido,
sin recordar que lo de Little Richard.
Mm, sí. ¡Oh, qué lástima!
Que, ¿sí? Fíjate,
qué vida Little de Richard
hoy sería encausado por la Inquisición contemporánea del género y tal, por dos razones. Primero, cuando era homosexual y era criticado por eso, y luego que se convirtió, no sé si al cristianismo, al protestantismo, a algunas de las variantes del calvinismo, no sé muy bien a qué, pero el caso es que empezó a decir que no, que eso de la homosexualidad era una perversión infernal y que habría que perseguirlos. Pues al pobre Little Richard lo habrían perseguido y juzgado por algún delito de odio de estos que hay ahora, dos veces en el mismo país, y por delitos distintos, no distintos, sino opuestos.
Además, o sea, se da vuelta porque no ha sido lineal su discurso.
No.
Se hizo predicador y varias veces pues tuvo este segundo discurso, pero varias veces también tuvo el contrario. Entonces es bastante complicado seguirle la línea. Bueno, como diría él, es un tutti frutti mental.
Sí.
Adoptamos la expresión, el tutti frutti mental.
Bueno, no sé, esa es una expresión que usamos precisamente cuando empezamos con Luis Fernández.
¿Sí?
Cuando hicimos la Disco Express FETEM.
Uh-huh. Sí.
Empezaron tantos a colaborar y tal y uh-huh. cual. Pues el gran personaje era tutti frutti, que era, digamos, era un pendón. Para entendernos. Es verdad que tutti frutti al lado de lo que hay ahora era casi una ursulina.
Ya.
Pero era muy divertido.
El otro día lo comentaba en esos directos que está haciendo Daniel Carande de la revista 10 Minutos a las 5 de la tarde, prácticamente todos los días, en una conversación con Jesús Mariñas. Le preguntaban por Tómbola, Federico, y decía lo que tú, que era un bálsamo aquello.
Pero no era nada.
Vamos, o sea, es la civilización occidental, es un canon.
Vamos, primero de primaria, vamos, comparado con lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Dani tiene más datos sobre Avilés, me estás
voy
comentando.
Voy a enredar un poco, voy a enredar un poquito.
Estás viendo los estados.
Más la historia de los representantes.
A ver.
A ver, a ver.
Me dicen que su representante es la propia productora de Viva la Vida.
Ajá. Por eso lo defienden.
Vale, pero es que a Supervivientes ha ido con otro representante.
Bueno, se da mucho en un tipo de famosos que, digamos, que, a ver, que no son Tamarita, ¿de acuerdo? Que no tengan representante como tal, sino que trabajen con varias agencias. Entonces, cada agencia mueve una serie de cosas. Es más, muchas veces cuando tienes un representante como tal, estas agencias te ofrecen sin permiso y ellos se llevan un porcentaje previo a tu sueldo. Es decir, pues si tú quieres cobrar 500, estas agencias te están, sin que tú lo sepas, ofreciendo por 600. Y cuando tienen cerrado que te quieren, hablan con tu representante y te dicen, oye, mira, te quieren contratar a esta persona por 500. ¿Mm? Sí. Esto ocurre mucho. A lo mejor es algo de este tipo.
¿Pero esto es señal de clase o es de cutre?
A mí lo que me llega es que él tiene un contrato con Cuarzo, con la agencia de representación de Cuarzo.
Uh-huh. O sea, bueno, está ligada a la productora.
Pero le han permitido ir a Supervivientes.
Ya, bueno, pero pagándole.
No hay más que hablar.
Pero Cuarzo se lleva el 20%.
Pues no lo sé.
A lo que voy.
No lo sé.
Qué complicación.
Es demasiado complicado, ¿eh? A ver si vuelve y lo explica en su programa. Y esto, oye, será lo que nos tenga todos. Dime, Alaska, perdona.
Siguiendo con productoras y productos e invenciones esas que nos gustan tanto.
Sí.
¿Habéis visto el cartel, bueno, el afiche, la promoción del nuevo programa La Última Cena?
Ya. A mí me parece genial. A mí, fíjate, me parece.
Maravilla.
A mí me parece ofensivo.
Vamos a explicar, vamos a explicarlo, jefe. Hay un nuevo programa de la fábrica de la tele que se llama La Última Cena, que se estrenará en breve. Me imagino que se han dado cuenta con los directos de Belén Esteban en Sálvame que allá había un filón. Entonces, cuando casi está a punto de terminar Sálvame, van a nombrar a dos personas ese mismo día, que son las que van a tener que cocinar y hacer la cena. Y cuando termine el telediario ese día, pues tenemos un nuevo programa en el que esas personas han cocinado y los otros miembros de Sálvame pues son comensales. No sabemos cuál es muy bien la dinámica, pero es esto. Entonces, el cartel que han hecho es La Última Cena de Da Vinci, con los protagonistas de esta historia, con los colaboradores de Sálvame.
Con sus caras.
Claro, es muy interesante buscar quién es quién y por, no sé por qué, pero por lo menos saber quién es quién. Por supuesto, en el centro, Jorge Javier es Cristo, pero a mí me encanta que, por ejemplo, Belén Esteban sea Santiago el Menor, que si todos habéis visto El Código Da Vinci, que supongo que sí, entenderéis que es la Virgen María Magdalena.
Sí, sí, sí.
Bueno, la Virgen.
Esa manera de señalar me molesta, sinceramente.
Es María Magdalena, la favorita de Cristo sería. Y luego Judas Iscariote, que sería el primero que buscaríamos, pues se lo han colocado a los Ocaparrós, no sé si
vaya.
No encuentro intención.
Pero ellos no lo saben.
No,
pero igual
ellos
no.
Ni se enteran, Alaska.
Pero en ese programa también está Marta López.
Sí,
pero no está en el cartel.
¿Y qué hace de
no,
María Salomé?
No, pero ya participa porque ayer la pusieron. Ayer ya pusieron los primeros y estaba a Marta.
O sea que no hay cuotas. Aquí en esta cena son los colaboradores, ¿no? No,
oye,
tenemos
en
la
el
cuota.
Asunto,
bueno,
listas.
Pero ya empiezan a pelearse entre ellos quién cocina con quién, ¿eh?
Ya, pero no hay cuota.
Oye,
del...
en el asunto listas, que a mí me interesa mucho porque recuerdo... es que es uno de los momentos mejores que hemos pasado aquí cuando empezamos a hacer la lista de los ligues de Coronado, que de ninguna manera hay que llamar conquistas, porque muchas veces el que conquista era el conquistado y cosas
las
así.
Las capturas de pantalla, vamos a dejarlo ahí.
Porque claro, es que lo de Marta efectivamente amenaza un reinado hasta ahora indiscutible, que era el de Coronado.
Sí.
Sí.
O sea, yo recuerdo aquel día que acabó el programa, tú seguías escribiendo sin parar nombres acreditados, ¿eh? Nada de
nada,
posiblemente,
nada,
no, cosas que se sabían,
no.
Nombres, apellidos, días, fechas, hoteles, todo estaba documentado y acabó, es un momento, decía Daniel, un momento que estoy terminando, nos tuvimos que ir. Y al día siguiente, llegó con no menos de 3 folios en apretada letra, donde venían una parte, y dices que tuve que parar, es que ya no podía más. O sea, realmente, y claro, lo que decís de Marta, es que hay que decir que si para un tipo guapo, chulo y tal, no es difícil ligar, para una mujer está tirado. O sea, claro. Es que tiene que decir, venga, vale, ya. Claro, es que podemos con Marta podemos entrar ya en otro sistema métrico decimal.
Claro, otra porque galaxia, no es lo de Pavón, que el otro día salió que había estado con más de 1000 mujeres. Claro, no tiene
nada, eso no tiene mérito,
no tiene
porque
interés
si pagas,
porque lo hacía de dos en dos.
Bueno, eso mira,
no tiene interés, ¿sabe?
Mira, Ronaldo el Gordo,
es más fácil llegar a 1000.
No, Ronaldo el Gordo, sí, efectivamente, eso es trampa. Ronaldo el Gordo se metía con 3 en la ducha cuando estaba en el Barça.
Sería en la bañera.
3. No, en la ducha del vestuario.
Bueno, entonces estaba mejor, es verdad.
En la ducha caben 3.
Sí.
¿Sí? Y en la de... Y Ronaldo, no sabes entonces el estado de forma extraordinario. en el que estaba, tenía. Cómo corría.
Sí, sí, sí. Ahora no sé si sería capaz, en cualquier caso, de subir ni siquiera el escalón, si es que la tuviera. Pero, bueno, no sé. Hablando de Marta, de la lista, la verdad es que los personajes que ha mencionado son relativamente creíbles. Hay que decir que uno de ellos, por ejemplo, es Guti. Guti también, si nos miramos en el espejo, tiene una larga lista de capturas de pantalla. Esa es la evidencia, hombre. Y esa es la realidad. Hablando de Alexia, que nosotros, como decía Federico, la nombramos en lo puramente informativo porque hoy leo efectivamente que su demanda sería hacia la cúpula de Telecinco, es decir, sería concretamente hacia la fábrica de la tele, que es el programa en el que ella trabaja. ¿Qué es lo que pretende ella hacer? Dice que bueno, que entre otras cosas la obligaron a hacer aquella famosa entrevista en Socialité que duró 40 y pico minutos tenía...
Que estaba tan incómoda.
Que estaba incómoda y que estaba Merlos detrás de la cámara, parece ser. Era una de las personas...
Se veía la sombra.
La sombra, efectivamente. Pues dice que los demandaría por acoso laboral por las presiones a las que fue sometida por sus jefes, que la llevaron a intervenir por videollamada ese día cuando ella no quería, señora. Que esto es un término no judicial que
es un término no judicial y, sin embargo, aplicable desde la ley de violencia de género que se inventaron este gobierno con el permiso de la estúpida oposición. O sea, no, yo creo al contrario, que eso va a plantear un asunto de mucho calado, porque Merlos no es tonto. Y Merlos estaba en el Colegio de Abogados. Cuando atan un tipo de querella así delicada es porque creen que lo sacan adelante, porque lo contrario es perder dinero. Uh-huh. Bueno, ojo, porque estamos ante un asunto de esos que luego crean jurisprudencia, No es ninguna tontería, no tanta,
porque tenemos un precedente que no me gusta mencionar por la persona, es más, no la voy a mencionar, pero bueno, una concursante de un reality que va como celebrity y que demanda a la productora, me imagino, o a la cadena, esto no lo sé, lo siento, diciendo que sufrió acoso durante el reality, que la obligaron a hacer cosas que ella no quería y ganó, ha ganado, y es Telecinco.
Pero no es lo de la violación, no es Violeta.
No, es otra cosa más sutil, quiero decir, pues como si me quejo porque me ponen a recoger castañas, que era lo que tocaba en el reality, lo que fuera. No sé cuáles eran los argumentos, pero ganó. Y este precedente no se nota en nada, quiero decir, porque si hubiera
porque
visto...
Porque la multa sería escasa.
Pues no se ha visto un relajamiento, digamos, en la voracidad de las pruebas o del trato o de estas cosas de que mientras un personaje está fuera se puede seguir hablando de ellos en los platós, a la espera de cebar. Es decir, no ha pasado nada, aunque esa persona ganó.
Ya verás como el día en que le pegan un palo, que eso inevitablemente va a suceder, porque está sucediendo en todos los países, y España no es muy distinto, hasta el día en que un juez o una jueza dice, pues hasta aquí, y va y es hasta aquí, y le meten un crujido, que entonces empiezan a tener muchísimo cuidado, y se convierte en otra Inquisición, a lo mejor peor que la anterior.
Alguno de los portales dice que Avilés va a demandar también a la fábrica de la tele cuando llegue.
Pero si él dijo, el primero fue él que dijo que él no iba a demandar nunca a nadie.
Pues alguno de los portales lo dijo.
Los juzgados estaban para otra cosa.
Sí, a lo mejor cambia de opinión si piensa que puede ganar.
Hombre, el caso Carlota Prado sigue pendiente y más después de
el
la
caso Carlota Prado es
de
una
ayer.
Gravedad. Totalmente. Que no sé cómo andan dando clases de ética. O sea, en cualquier sitio donde eso hubiera pasado, pongo por caso, una academia, un instituto de enseñanza, etcétera, estarían en prisión provisional. O sea, no, yo creo que no se dan cuenta de la gravedad de lo que han hecho.
Y esta oferta que ayer ella desvelaba en Instagram, no menos de 25.000 euros, le decían, y una oportunidad de desarrollo profesional. Es que es,
o sea,
tremenda
que
la oferta.
Es un caso de un chantaje tan desvergonzado.
Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces han quitado querellas y te han dado un programa o tal?
¿O no? Sí,
tenemos el caso de Isabel Pantoja.
Pero estamos hablando de una violación, Dani.
Ya, sí.
Esto es un delito que, aunque... Eso es como el maltrato. Aunque no haya denuncia, es delito,
Además,
es que aquí están jugando con unas cosas tan delicadas que yo creo que no se dan cuenta.
En el caso de Pantoja decidió y eligió que sí. iba a ir con la cadena, que iba a concursar en Supervivientes y que además le iban a dar una suma de dinero con la que ella iba, bueno, pues a tapar agujeros, ¿no? Como aquel que dice, aquí estamos hablando de una violación, de una persona que la ha denunciado, que se ha sentido sola y que acaba de recibir eso, un comunicado diciéndole que puede recibir no menos de 25. Es que lo de no menos, además, ¿cuánto es no menos de 25? ¿Cuánto cuesta una violación, no? No menos de 25.000 euros.
¿Tú por cuánto? Eso es equivalente a decir, ¿tú por cuánto? Es así.
Sí, es un tema complicado.
12 meses, 12 causas, ya lo sabéis. Ya,
sí, 12 rosas, 12 causas.
Y además el programa, insisto, parece que ya está haciendo casting y que se preparan porque, lógicamente, con toda esta situación del coronavirus, en Telecinco se han dado cuenta de que o hacen realities en los que encierran a personas, me imagino que previo test, en casas y estamos todos pendientes de ellos, o como no hay presentaciones de productos, no hay modelos que hagan entrevistas, etcétera, etcétera.
Por lo visto van a hacer eso me ha hecho mucha gracia, un reality low cost.
Sí.
Que no sé lo que será low cost.
Es pues que cogerán algún mendigo de la calle y lo le quemarán.
Low cost es lo que viene siendo cutre, ¿no? Más o menos. Es la traducción en español.
Sí.
Es cutre.
Para este verano.
Para este verano, tipo La Isla de las Tentaciones, ¿no? Que es el otro que
sí,
están
ya... Sí, que al final acordaros que aquel programa estuvo guardado en un cajón mucho tiempo.
Sí, pero a ver cómo graban ahora...
Bueno, de hecho lo sacaron porque se les había roto otro,
sí,
¿no?
El Gran Hermano.
Pero ¿y las medidas de seguridad? Ese alejamiento de 2 metros, no contacto físico, todo
pero
ese tipo de sugerencias.
Pero se supone que si te hacen las pruebas al entrar en la casa... Sí. Te toma la temperatura y todo eso, ya puedes hacer edredón.
Pero lo digo como modelo, ¿no? Como dar ejemplo, el decir, no podéis estar a más de 2 metros de distancia y estos están todo el rato acurrucados.
Pero hombre, y además, claro, el edredoning y la distancia de tal, ¿en qué queda eso, no?
Y la mascarilla, y claro, si es que es todo, esto, como dice todos los días Alaska, esto nos abre un nuevo mundo desconocido, ¿verdad?
Totalmente.
En el que la mascarilla se hace objeto tendencia, incluso podemos decir.
Uy, yo ya he visto varias, a mí me mandan una serie de cosas, en algún momento, no sé cuándo, yo quise comprar algo en una cosa extranjera, porque aquí en España no compro, no sea que me vengan a pedir firmas o lo que sea. Y desde entonces recibo una cantidad, bueno, en Perú, de Perú. O sea, hay una empresa así, liberal y tal y cual, y cometí el error de querer comprar un libro inencontrable del jefe de Sendero Luminoso, el criminal Abimael Guzmán. Uh-huh. Oye, no dejo de recibir una cantidad de ofertas. Falta ya la esposa por correo. O sea, está otra vez en venta absolutamente todo. O sea, pero yo estoy atónito.
Sí.
Pues este reality sería un reality que es meter en una casa a exconcursantes de Supervivientes.
De Supervivientes.
Que de acreditado odio e inquina personal, supongo. Uh-huh.
Pues ya estarán pensando en Violeta, en Fabio,
claro.
En los réditos más inmediatos.
Y claro,
más
barato, seguro, es natural.
Que, por cierto, no sé si habéis visto lo que hace Maite Galdeano con Fernando Simón. Ella se inventa el personaje, ¿no? Ella se ha grabado vídeos, Federico, en los que hace que le abre la puerta y le recibe. Y tiene un nivel de imitar su voz tan bueno...
Sí, la de la papela del camión.
La madre de Cuescún. Ella le hace preguntas y Simón, con la voz de Simón, le contesta: no me grabes, que luego ya verás qué escándalo va a salir como me pillen aquí saltándome el confinamiento.
Sí, yo quiero ver eso.
Ahora te lo paso.
Las redes sociales están dando momentos muy buenos, porque ese momento que descubrió el otro día Socialité, de Chiqui, que dice, se me está poniendo un trasero estupendo. Y enseña el trasero han hecho la labor de investigación y el trasero corresponde a una publicidad de tangas. No es suyo.
Bueno, pasó lo mismo con uno de los títulos de Avilés, que poniendo en Google, creo que es uno de los primeros que sale una vez que te pones a rastrear.
Pero es que además que lo firmaba el rey Juan Carlos.
Sí, que no era rey.
Sí, cuando ya hacía tiempo que había tenido que dejar la cosa. Sí,
era un niño prodigio, pudo...
Bueno, a lo mejor es eso, es que con 2-3 años, que al paso que va, total, además, si pasa a mentir, pues miente del todo. Pues dice, no, es que esa carrera la hice cuando cumplí los 5.
Ya, ya. Las redes sociales también son chivato de muchas actitudes. Fíjate lo que le ha pasado a Eva González.
Claro, claro.
Ayer publicaba una foto en la que aparecía abrazando a su madre y el texto era algo así como la felicidad, si no me equivoco. La ha tenido que retirar porque han sido muchos los comentarios de gente que le recuerda: Eva, estás en fase 1, estás en Andalucía, efectivamente en Mairena de Alcor.
Mira,
sino...
yo, esa gente...
Sí, pero le sugieren que no sea...
La policía del coronavirus... Es que me toca las narices.
Le sugieren que no se acerque a ella, básicamente.
Venga,
en este caso,
hombre,
es que no rompa esa distancia de seguridad.
Anda ya, que se vayan,
sí, Federico,
a hacer de policía,
pero luego,
a la zona inguinal.
Luego espero que no enferme. Si ese cuidado...
¿Pero tú crees que eso les preocupa?
No, a ellos no. Pero a los
no,
que lo estamos cumpliendo,
otros...
sí. A los
venga,
que lo cumplimos,
hombre,
a rajatabla y estamos ahí intentándolo cada día.
No, es pura venganza.
Lo que no hacemos es criticar. Yo, en ese sentido, ella, si quiere darle un abrazo a su madre, no le voy a
pero
decir.
Que le dé lo que
y
le
por
dé la
supuesto
gana,
a través
que
de
madre,
las redes sociales.
O sea, pero qué manía de hacernos policías de costumbres, que es lo que quiere esta gentuza rodea. Pero si están dando permiso para circular a gente que no debería, como al PNV, que se lo han vendido vilmente. Mientras a Madrid se lo han negado y al final ha tenido que renunciar al permiso que le daban, ilegal, como todo lo que hace este asqueroso gobierno, entre otras cosas, porque pitaron al tío del PNV cuando fue a visitar un hospital, le llamaron criminal, asesino y otras lindezas, y entonces ahora resulta que el permiso que le habían dado, que era el que le habían negado a Madrid, ahora resulta que lo va a tener. Dice, y entonces, seguro mañana dirán que hace muy bien, porque es cauterizar la posibilidad, y está vacunando a su mamá, porque el gobierno cambiará de opinión. Esto es una banda de gánsters, no te puedes tomar en serio esta cuestión, porque están improvisando todo el día según el interés del momento.
Y hay otra cosa.
A mí me saca de quicio esto.
Convertir al empresario en policía, que ya pasó con la ley antitabaco, es muy injusto. Quiero decir, estamos viendo las imágenes de un bar de Sevilla donde la gente fuera, en la calle, saca su cerveza, se junta y han cerrado y multado el bar. No, multe usted a esos señores. El bar está cumpliendo, pero si luego en la calle la gente se junta, se arremolina y se besa, es problema de la gente, no del bar.
Claro, pues ahí va la responsabilidad de cada uno, en proteger a los que tenemos cerca.
No, pero es que, por ejemplo, en Madrid están multando y además amenazando a gente porque lleva la bandera española en el reloj.
O
por
mascarilla.
Orden del ministro del Interior. O sea, es que estamos viviendo una situación a la que no nos podemos acostumbrar.
La mascarilla de Macarena Olona, que me la ha prometido Beatriz Miranda, Federico, la que tiene el color Guardia Civil y la banderita de España.
Dijo aquí el otro día que nos las iba a mandar.
Que nos las iba a mandar el empresario.
Oye,
que...
No,
los envíos,
ya...
sí, a ver si nos la mandan.
Si empezamos a incumplir las promesas electorales en la radio, muy mal.
Ahora están los envíos reguleras, ¿verdad? Me imagino que se pueden basar en eso. Bueno, tenemos que cortar aquí, Federico, porque ¿sabes qué pasa? Que tenemos toda la hora por delante para hablar, por ejemplo, con el doctor Luis Madero. Sabes que él ha colaborado además muchísimo con nosotros. Él es uno de los oncólogos, bueno, el jefe de oncología pediátrica del Hospital Niño Jesús de Madrid. Están llevando a cabo un ensayo clínico con células mesenquimales. Estas son las células del cordón umbilical y que están demostrando que rebajan la inflamación en los enfermos de coronavirus. Nos lo va a contar después de las noticias y además nos va a explicar eso del síndrome de Kawasaki, que está afectando a niños o que se nos avisó que podía afectarlos, y que es verdad que en Nueva York ya hay unas 60 criaturas ingresadas y 3 fallecidas, si no me equivoco. Hablaremos de eso y hablaremos de un clásico, Federico, La peste de Camille. Está haciendo Andrés Amorós un repaso por todas las novelas del confinamiento, las pandemias, las epidemias.
No, hombre, si esto dura, ya tenemos libro.
Sí. ¿Sabes además que es imposible encontrarlo en las librerías que ya están abiertas al público, por cierto?
Pues
tienes que descargártelo.
El otro día, no sé quién lo decía, el peor libro de Camus. Y
¿sí?
No lo decía Simenón, que le tenía una manía horrorosa porque le dieron el Nobel a Camus y no a Simenón.
Sí.
Que dicho sea de paso, es infinitamente mejor escritor que Camus. Pero bueno, al final es un hombre que tuvo suerte, excepto en su vida amorosa,
que le puso unos cuernos a María Casares, que todavía se comentan en Francia. Era insaciable. Era un tío, lo veías tan serio, tan... es tan de esa época. Es que es muy guapo, ese estilo así como español, como echado un poco a perder y tal, que tanto os gustan las mujeres para redimir a esos hombres que no tienen redención posible. Bueno, pues a María Casares, de origen español, sería hija o nieta del estúpido presidente último del gobierno que tuvimos, que nos metió en la guerra civil. Bueno, pues se publicó recientemente la correspondencia, y bueno, la correspondencia es que no dejaba pasar una.
Uno de los que había recomendado aquí es el de las hermanas Lacroix, ¿verdad? Y ese también es un libro del confinamiento, ese ambiente en una casa absolutamente oscuro. Lo recomendó.
La de Concarneau.
Lo recomendó hace muchísimo, Andrés, de
sí,
esas recomendaciones.
Ahí están, sí, las hermanas Lacroix, la de Moiselle y Concarneau. Sí. Es que eso, Simenon lo hacía maravillosamente.
Sí, esos ambientes,
eso,
¿verdad?
Que parece que no pasa nada.
Pero
va a pasar algo en esta novela y sigue sin pasar nada. Y sin embargo te vas poniendo enfermo. ¿Y este tío cómo lo hace? Porque era un verdadero genio de la literatura.
¿Crees que nos van a dar este año el Premio Nacional del Fomento a la Lectura?
Mira, si nos lo dan, yo entonces empiezo a temer que nos hemos muerto.
Sí. Hablando de lectura, mirar cómo Roja María Mateos, ha eliminado de la parrilla a Maxim Huerta.
Ajá.
Y a María Casado.
Sí, efectivamente,
fulminados. María Casado, que es la testigo de el dinero, porque le pagó a ella, tenía una especie de escuela para enseñar a los políticos a engañar a la gente. Y el que pagó con dinero robado a los venezolanos fue Pablo Iglesias.
Uh-huh.
Entonces, cuantas menos testigos, mejor. Porque imagínate que mañana cuenta el peor alumno que he tenido. Además, su higiene dejaba mucho que desear. Patatín y patatán, bueno.
Y Maxi, que fue ministro de Pedro Sánchez.
Sí, es verdad.
Sí, bueno, es uno de los ministros, bueno, creo yo que es el más rápido de la historia de España.
El breve, sí, el breve. Él mismo lo dijo.
Sí, 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 otro, un inútil que fue porque lo habían visto en la tele. O sea, luego dicen que es que algunos parece que los eligen, ¿no? Sencillamente porque lo había visto una vez, no sé si era Pedro Sánchez o Iván Redondo en la tele, y les pareció gracioso. Y como esto de la cultura es una payasada, o así lo siguen pensando, y viendo algunos, no me extraña que lo piensen, oye, pues que lo hicieron ministro. Y además sin mirar los antecedentes, porque a veces simplemente dejaste de pagar una vez en un bar y resulta que estás en la lista de más buscados en Oklahoma.
Uh-huh.
Bueno, pues nada.
Bueno, pues todo eso.
11 días.
Todo eso de lo que vamos a hablar después de las noticias, emplazar a Alaska y a Dani a dentro de unas horas, dentro de unos días, a que sigan estando aquí compartiendo todos estos minutos maravillosos de la Crónica Rosa.
Pues claro,
quiero despedir, sí. Yo ya me da como susto.
No, que eso está bien en Luis Herrero.
Vale. Bueno, pues hacemos esa pausa y a la vuelta hablamos con el doctor Madero.